Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que está haciendo un tiempo estupendo para estar ya en verano, así que aprovechemos esta hora que nos queda para ir de la mano y contarles asuntos interesantes. Dentro de un rato, en el Gabinete Cultural, les vamos a hablar de Sorolla, les vamos a hablar de las recetas de Coldo Rollo, les vamos a hablar también de los chicos del coro, un poquito más del Teatro de la Latina. Y, como no, vamos a ahondar en la película y en el sonido de West Side Story. Pero ahora abramos el territorio de esos sucesos que nos dejan sin habla y que Mónica González cuenta como nadie.
Gracias, Nieves.
¿Qué tal, Mónica?
Buenas
¿Cómo
tardes.
Te encuentras? Bueno, hay que decir que lo que ha ocurrido con ese doble crimen en el distrito de Chamartín, concretamente en la calle Serrano, a manos de un miembro de la aristocracia que quitó la vida a su mujer y a la amiga de esta en el momento que ella hacía las maletas para irse.
Es tremendo, sí. Un caso de violencia de género en la alta sociedad, lo podríamos denominar de esta manera, que al final, ahora lo comentaremos, que la violencia de género no tiene ni edad, ni estatus social, ni económico. Ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier mujer. Eso hay que dejarlo claro.
Exacto, exacto. Bueno, vamos yo creo que hoy ya se tienen más datos,
sí,
de lo que ocurrió, ¿no?
Efectivamente, para hacernos una idea de lo que pasó, porque claro, nos despertamos el lunes a las temprano por la mañana y ya sobre las 10 salta la noticia en todos los medios de comunicación y yo me quedé ojiplática, sinceramente, Nieves, cuando supe o cuando convencí a saber lo que estaba pasando. Bueno, lo ocurrido, como bien tú decías, en el distrito de Chamartín, en la calle Serrano número 205, pasa el día anterior, el domingo 19 de junio, en torno a las 11 de la noche, cuando se origina una monumental bronca en ese primer piso de la calle Serrano, como digo, entre Fernando González de Castejón, de 53 años, el presunto asesino, conde de Atarés y marqués de Perillá, su mujer, Gema Jiménez, de 44 años, que estaba también en la vivienda, y luego también una amiga de esta, Julia Cuevas, de 70 años. Se origina una discusión, fuerte discusión, como digo, a esas horas. Empiezan los ruidos, como además aseguran los vecinos. Según ellos, eran golpes y gritos habituales. No era la primera vez que sucedía. Pero en torno a la una de la madrugada perciben tres sonidos secos. Y eran el sonido de tres disparos. Lo que pasa es que los vecinos en aquel momento no saben discernir qué estaba pasando. Entonces, lo que ocurre es que presumiblemente Fernando cogió su pistola Lager, que es una pistola emblemática, un arma alemana de la Segunda Guerra Mundial, y mató con dos tiros a quemarropa a la mujer y a la amiga. Un tiro le pegó en la cabeza a la mujer, a Gemma, y a modo de ejecución, digámoslo así, y el otro a la amiga, a Julia, en la cabeza también. El cuerpo de Gema presentaba, como digo, ese tiro en la cabeza, se encuentra en la cocina de la vivienda y cuando lo encuentran, cuando el portero de la finca de ese edificio vio el cadáver a través de la ventana y entonces cuando alerta a la policía, llama y ahí llega, pues evidentemente, la Policía Nacional, el Grupo 5 de Homicidios, derriban la puerta para ver qué estaba ocurriendo. Se encuentran a la mujer, a Gema, en la cocina y luego también en el salón, tanto a la amiga como a él. Presumiblemente, después de matar a la mujer, fue cuando fue al salón que estaba la amiga y le pegó ese tiro y después se pegó él un tiro en la boca y evidentemente cayó desplomado y falleció. Eso más o menos es la cronología de este caso tan tremendo que nos ha impactado soberanamente.
Si quieres, ahora seguimos, pero por lo menos mandar un abrazo a Beatriz Dávalos, que es amiga de Gema, que, en fin, tuvo este triste final. Imagino que lo estará pasando francamente mal. Beatriz, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes. Pues, a ver, sigo un poco en estado de shock, la verdad, desde que vi la noticia el lunes. y sigo viendo los programas para averiguar también más datos y bueno, pues bastante eso, conmocionada porque no me lo esperaba en absoluto, vamos.
Claro, porque Beatriz, lo que estaba su amiga Gema era ya dispuesta a abandonar, ¿no?, la casa y separarse, ¿no? Creo que es el momento, dicen, más
sí,
delicado, ¿no?
Es el momento más complicado cuando la persona, la víctima de malos tratos, llega al domicilio, además acude con una amiga precisamente para, bueno, pues pensando en la reacción violenta del marido, y es cuando el agresor normalmente pues reacciona de una manera violenta y agresiva, y en este caso, desgraciadamente, matando tanto a su mujer como a la amiga de esta.
Beatriz, ¿cómo lo llevan ustedes los amigos? Porque, claro, me imagino que del shock también pasan a no creerse, ¿no?, todo lo que ha ocurrido.
Sí, es que yo desconocía totalmente que ella sufriese malos tratos de ningún tipo, ni que ni siquiera tuviese problemas en su matrimonio, ni que, por supuesto, fuese a abandonar su domicilio el domingo. Yo es que hablé con ella el domingo, sin ir más lejos, unas horas antes, y no me dijo nada. Y pensaba verla el sábado porque ella estaba en París de visita y yo vivo aquí en París. Ajá. Y ella iba a venir a mi casa el sábado. Sí. Y se tuvo que adelantar el vuelo para volverse a Madrid porque se encontraba mal, estaba mala. Entonces, no en ningún momento ella a mí me dijo, pero vamos, ni este fin de semana, ni antes tampoco, que ella tuviese ningún problema. Entonces, pues estoy bastante sorprendida. Igual era una cosa que ella no compartía. O bueno, no encuentro explicación, la verdad.
Ya, lo que sí, ella estaba entonces en París, Beatriz, con usted.
Sí. Y ella vino el miércoles.
Vino el miércoles.
Tenía un viaje con su hija y con el colegio, creo, no sé exactamente. Y ella iba a venir a mi casa porque el jueves y el viernes tenían muchas excursiones por aquí. Iba a venir el sábado. Entonces ya habíamos quedado para vernos el sábado en mi casa. Y me llamó y me dijo que se encontraba fatal, que desde que había llegado el miércoles no paraba de vomitar, que tenía muchos dolores y que se encontraba más tranquila yéndose a Madrid, adelantándose el vuelo y yendo al hospital a urgencias a Madrid, en vez de venir aquí a urgencias.
Claro, entonces, ¿y la niña se quedó con el resto de personas que estaban de vacaciones entonces?
Es que yo entendí que sí, pero no estoy segura de eso, porque ya no me habló de la niña en ese momento. Me dijo, me encuentro fatal, no paro de vomitar, me voy corriendo al hospital, voy a dejar la maleta nada más llegar a Madrid en casa y me voy a urgencias, ya te contaré. Y el domingo hablé con ella, le pregunté qué te habían dicho en urgencias, me dijo que tenía gastroenteritis aguda, en fin, con todo lujo de detalles. Yo ahora no lo sé porque...
Claro, pero entonces esa maleta no era para irse, es que llegaba.
Bueno, según parece, y quería abandonar a su marido. Esos son los datos que nosotros barajamos.
Es que a lo mejor todavía los datos no son muy certeros, ¿no? A lo mejor.
No lo sé, yo son los datos que me han facilitado desde la investigación policial. A lo mejor de aquí a unos días cambia, que eso tampoco, yo no tengo la verdad absoluta, evidentemente.
Claro, no.
Y los investigadores también pues van sobre la marcha, ¿no?, investigando. Es verdad que la niña, que creo que Beatriz tiene como 10, 12 años, puede ser, la pequeña.
Sí, tiene
11. 11. Se queda, parece ser, por lo que yo tengo entendido, se queda en París con alguien de confianza de su madre y a día de hoy está bajo la custodia de la abuela materna. Eso es lo que tenemos constancia. Lo que no sé, Beatriz, si tú sabías, esto es una cosa importante, porque en 2018 Gema sufre un episodio de violencia de género, de malos tratos. No sé si tú lo conocías este episodio.
No,
tampoco.
Es que lo he visto también por la tele. Yo a mí nunca me ha contado que tuviese problemas. Yo ya la veía muy contenta. Yo hablaba con ella frecuentemente y su marido estaba de fondo en las conversaciones telefónicas. Ellos estaban siempre riendo. Y ya nunca, desde que está con él, nunca jamás me ha hablado de problemas en su relación.
Es curioso.
Estoy muy sorprendida.
Es curioso lo que tú cuentas, Beatriz, porque a mí me casa absolutamente con la sintomatología de una mujer víctima de violencia de género, porque el marido está presente cuando tiene conversaciones con las amigas, por lo tanto, controla absolutamente lo que ocurre y tu amiga no podía contarte realmente pues sus pesares o a lo mejor sus tristezas. Pues en 2018, te lo cuento para que lo sepas y también a nuestros oyentes, en 2018 ella sufre un momento de malos tratos, un episodio de malos tratos por parte de Fernando, cuando en plena calle, delante de su hija, Fernando comienza a gritarla, a insultarla, a increparla, y es cuando agentes de la Policía Nacional son avisados y ven la escena, detienen a Fernando, lo llevan a declarar, y ella intenta rebajar la situación diciendo que consume drogas, que consume alcohol, que a veces le cambia el carácter debido a la ingesta excesiva de este alcohol o de estas drogas, y que de vez en cuando, dice ella, recibe empujones y tirones de pelo. La Policía Nacional lo que hace es ponerlo en conocimiento, evidentemente, abrir una causa, lo que pasa que, claro, si no está la denuncia de ella, ella automáticamente retira la denuncia. Como pasa muchas veces, ¿no? Tiene miedo.
Pasa muchísimo,
claro,
¿no? Que las mujeres no siguen adelante.
Tiene miedo. Entonces, además, ¿qué ocurre con esa situación? Que el caso no está en el sistema Biogen, donde se contabilizan los casos de violencia de género. Por lo tanto, no se sabía que esta mujer era víctima de malos tratos.
Claro, pero el carácter violento, Beatriz, de él, ¿lo desconocías también, Beatriz?
Totalmente. Es que no, ella nunca me contó nada, ningún episodio, ni de tirones de pelo, absolutamente para nada, porque además si lo hubiese hecho, pues hubiésemos intentado ayudarla,
claro,
evidentemente,
claro.
Pero es que no, al revés, yo, vamos, ya te digo que todas las conversaciones que tenía con ella, yo siempre la veía contenta, ella era una persona muy risueña, siempre estábamos de bromas, él hacía bromas por detrás, en fin, nunca me imaginé que esto estuviese pasando. A lo mejor ella lo compartió con otra persona, con esta mujer que han encontrado,
claro,
en su domicilio, que
intentaba,
no sé quién es.
Claro, intentaba, yo creo que no contarlo demasiado, ahora contaremos por qué, porque al final es un motivo de vergüenza. El 15% de las mujeres maltratadas sienten vergüenza de denunciar a su pareja, y cuando pertenecen a estatus sociales altos, como es el que corresponde en este momento, en este caso de violencia de género, aún más. Cuando es una mujer licenciada o con estudios superiores, creo recordar que apenas denuncian un 15% comparado con las mujeres que apenas tienen estudios primarios, que denuncian un 32%.
Claro.
Por tanto, eso es importante.
Luego,
que al final,
él tenía un arsenal también.
Claro,
¿no?
él tenía, mira, tenía una vitrina con una colección de armas impresionantes, antiguas, históricas de la Segunda Guerra Mundial, que seguramente hayan sido transmitidas de familiares antiguos en este caso. También tenía escopetas, silenciadores, munición, la pistola calibre de 9 milímetros con la que perpetró los dos asesinatos. No tenía licencia, que es lo que más llama la atención. No tenía licencia, y además existía una orden, que esto lo hemos conocido en las últimas horas, una orden judicial de retirar cualquier arma que pudiera tener este señor. Y nadie se la retiró todavía, ¿no? Nadie se las había retirado.
Por denuncia de los vecinos, cuando disparaba de repente,
claro,
al patio.
Claro,
¿no?
Es que utilizaba una escopeta de balines para bajar al patio a altas horas de la madrugada. De ahí que los vecinos pensasen que sería algo de lo que hacía siempre, que era disparar a una diana con una escopeta de balines, imagínate. O en plena pandemia salía con la escopeta por el vecindario, o sea, por el edificio. Claro, él era un vecino muy conflictivo, agresivo. Tenía amenazada a prácticamente todo el vecindario, todo su blog. Lo que ocurre que, claro, este señor tenía cuchillos de combate, ballestas, arcos con flecha, tenía simbología nazi y franquista, es decir, era un hombre con unas ideas muy, muy extremas, y claro, yo entiendo que también los vecinos tuviesen miedo de denunciar. De hecho, si mal no recuerdo, en una junta de vecinos, una de las últimas juntas de vecinos, ya advertían de que algo malo podía ocurrir con este señor. ¿Y qué ocurre? Que lo ponen en conocimiento de la Policía Nacional, pero luego no denuncian. Entonces yo,
claro,
animo a
claro,
los oyentes, que cuando ocurre algo con un vecino, sea lo que sea, que denuncien, pongan una denuncia. Yo sé que a lo mejor eso puede mermar puede violentar un poco la relación social con el vecino o la vecina, pero es que es necesario en estos casos.
Claro. Beatriz, realmente yo creo que pasará tiempo hasta que se dilucide absolutamente toda la verdad. Ahora, la preocupación yo creo que es la niña. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con la familia materna.
Pues no he tenido, porque no tengo el teléfono de la madre, que bueno, claro, cuando éramos jóvenes lo tenía, pero ya con los cambios de móviles pues no.
Claro.
A través de algún periodista que me han estado llamando, pues he dejado yo mi teléfono y he dicho que por favor si contactaban con algún familiar, y ya tampoco tenía mucha familia, solo tenía su madre. Y entonces pues estoy esperando que a lo mejor si en algún momento ella recupera el móvil de Gema, que debe tenerlo la policía, me imagino, pues que pudieran ponerse en contacto conmigo, porque a mí también me preocupa mucho la niña. Yo sé que Gema la adoraba, siempre estábamos hablando de nuestras niñas. Además, la mayoría de nuestras conversaciones eran de las cosas cotidianas de nuestras niñas. Entonces, bueno, pues claro, quedarse sin padres pues a esa edad.
Tremendo, tremendo. Pues Beatriz, te mandamos un abrazo caluroso desde las ondas. Sabemos lo mal que lo has pasado, así que mucho ánimo, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Mucho ánimo,
gracias.
Beatriz.
Beatriz Dávalos, amiga de Gema, que estamos contando que fue asesinada por su marido, el conde Atarés. ¿Cómo concluimos esta historia? ¿Qué pues, punto y seguido le,
punto y
le
seguido,
ponemos?
Fíjate la falsa percepción que tenemos de las vistas de las víctimas con posición económica alta, ¿no? Pensamos que tienen mejores recursos para salir adelante y realmente no, porque por vergüenza no denuncian. ¿Y qué ocurre? Que si no denuncian no tienen la ayuda de las instituciones ni de la policía. Entonces no hay manera de alejarlas del maltratador. Entonces es necesario siempre, 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 por favor, víctimas de la violencia de género, si nos está escuchando, o familiares, que denunciéis, por favor, os lo pedimos encarecidamente. Llamad al 016, que no queda constancia ni registro en la factura. Poneros en conocimiento de la policía, ir a una comisaría, pedir ayuda a cualquier persona, llamar a un medio de comunicación, si lo queréis, pero pedid ayuda, porque es la única manera de salir del pozo.
Claro, y no pensar, esto ya lo arreglaremos.
No, porque no esto, se arregla. No, un maltratador no deja de serlo de la noche a la mañana, nunca, y nunca será tampoco un buen padre.
Pues ahí quedan los datos. Mónica, seguiremos muy de cerca este caso, porque realmente es que estamos ya no sé en qué cifras, pero ya casi 20, me
pues
parece.
Pues 20,
¿no?
Con ella, y desgraciadamente 21 serán si se confirma que la mujer encontrada en Sevilla, en el río, se confirma que es una mujer víctima de violencia de género, que parece ser que sí. Entonces llevaríamos ya 21 en este año 2022. Tremenda la cifra.
Pues tremenda, efectivamente. Mónica González, gracias.
Gracias.
Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida abrimos el Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hola, soy Santiago Posteguillo y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Nieves Herrero y a todos los oyentes de Madrid Directo. Un abrazo.
Pues con esta música ya saludamos a todos los que hoy forman parte de este Gabinete Cultural, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario Mora?
Encantado de escuchar buena música y de traer buena música también.
¡Ay! ¿Qué vienes hoy? ¿De escuchador?
Hoy un poco de cineasta, pero también de apasionado de un personaje que es Leonard Bernstein, por dos partes, porque le están haciendo una película y vamos a escuchar su West Side Story, que es una música de un musical maravilloso y tiene mucho que... Hay mucho que contar sobre ello.
Claro que sí. Hola, Marta Zúñiga, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes de nuevo. Pues yo vengo hoy con mucha pintura.
Ay, sí, tú hoy...
Pintura y escultura.
Tú hoy vienes con muy artista, sí, un señor. Artista
y con recomendaciones para noches veraniegas, ¿eh? También.
Claro. ¿Qué tal Juan Carlos Pérez de la Fuente? Tú te vas a cantar directamente, ¿no?
Voy a cantar. Me voy a volver un niño, uno de los 80 niños de una película que nos fascinó a todos, porque hablaba de seres humanos pequeños, desvalidos. Y la música era la protagonista, por lo tanto, y Mario Mora, porque es el protagonista es un profesor de música en paro que se tiene que meter a vigilante. Bueno, y lo más importante, Nieves, que esto sí que es la bomba. Ya nos parecemos, ya somos Londres o Nueva York. Un musical que es Los chicos del coro, que fue película y que ahora va a ser eso, una comedia musical, que se va a estrenar el 16 de noviembre.
¿Sí?
Y fíjate, si somos ya modernos, que se ha presentado esta semana en el Teatro La Latina, porque esto no pasaba antes. Antes se hacía casi la semana del estreno, pero amigo, esto ha cambiado.
Se hace tres meses antes, ¿no? Dos
sí,
meses
señora.
Antes.
Pues, y ya verás que en el reparto hay gente que muy, muy conocida y que tú y yo queremos mucho.
Ay, qué bien. Bueno, pues ahora nos lo cuentas, porque ha llegado hasta este estudio... Miguel Ángel Almodóvar.
¿Qué tal? También preocupado por la música, porque leo en La Vanguardia y supongo que en otros medios que se está discutiendo en Kiev o Kiev, que se dice ahora la capital de Ucrania, quitarle el nombre a la Academia Nacional de la Música, el nombre de Tchaikovsky, por ser un nombre ruso. Entonces esto me ha estremecido.
Pues claro, él,
parece que
¿qué
el
tendrá que ver? ¿No?
Lo discute en el director de los alumnos y parece que está en cuestión. Pero bueno, pues la rusofobia, como tantas cosas, pues a veces llega a estos extremos inverosímiles, ¿no? De eliminar a Tolstoy y a Dostoyevsky, ¿no? Como ha dicho el director de la academia, hay que luchar contra los vivos, no contra los muertos, ¿no?
Totalmente.
Exacto, estamos de acuerdo contigo. Oye, Miguel Ángel, ya que estás aquí, que sí. Te has fijado...
Sí, porque no he venido a hablar de Tchaikovsky, vamos. ¿No?
Has venido a hablar de las recetas de Koldo Rollo,
sí.
De Editorial Oberon. Además, se presenta esta tarde, ¿no?
Se presenta dentro de dos horas, a las 8:30, vamos, dentro de nada.
De nada.
Se presenta el libro, lo mismo que la vez pasada, que no es mi costumbre hablar de novela histórica porque no me interesa especialmente, tampoco me interesan los libros de recetas de cocina, que desde hace mucho me parece que siempre es el mismo libro con variaciones sobre el mismo tema y excelentes fotografías, me parece que son álbumes de cromos y poco más. El caso de Koldo Rollo es completamente distinto, entre otras cosas, bueno, primero por la trayectoria del personaje, que llegó a ser pues bueno, representante de España del Bocuse d'Or en el Campeonato Mundial Oficioso de Cocina, un cocinero famosísimo, estrella Michelin, después de esto deja las estrellas y se dedica a otro tipo de cosas, después se mete en el mundo de los perritos calientes, en un food truck recorriendo toda Mallorca, por las fiestas de los pueblos vendiendo perritos calientes, luego crea esa, digamos, la primera web que hay de gastronomía en España, la web pionera a Fuego Lento, y ahora es la estrella de TikTok, fíjate, tiene 63 años y le llaman el abuelete de TikTok.
¿Pero hace qué hace en TikTok? ¿Un baile?
En TikTok lo que hace son recetas, pues lógicamente por exigencias de esta red social, tiene que tener menos de 2 minutos, lo explica perfectamente. Y es una delicia. La gracia del libro, además, es que prácticamente la inmensa mayoría de las recetas tienen un QR, que tú con el QR, la receta vas, te lleva directamente a TikTok. tú coges el tema, lo estás leyendo, y entonces no solamente puedes leer la receta con la atención y el reposo debido que exige pues un libro en papel impreso, sino que además pues con tu QR te vas al TikTok y ves cómo lo explica Koldo y la gracia que le pone al asunto, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un libro que merece muchísima pena, la receta de Koldo Rollo. Es un tipo peculiarísimo, tú le conoces muy bien. Yo creo que es de los personajes más interesantes de la gastronomía española, ¿no? Que suelen ser bastante planos, ¿no? Este sí, es lo sí. Contrario, vamos, esto es muy accidentado, son valles y barrancos toda su vida, y es un superviviente, y dentro de ese, yo escribí en su momento, de ese concepto del emprendedor, que no sé por qué parece que la sociedad siempre adjudica pues al jovencito que sale de la carrera y se le ocurre montar algo, que muy bien, hay muchos emprendedores jóvenes y ojalá hubiera muchos más, ¿no? Pero que también hay emprendedores de la tercera, incluso de la cuarta edad, que es la mía, ¿no? Porque Koldo todavía está en la tercera.
Ya. Oye, dime, entonces pasó de hacer perritos calientes a hacer grandes recetas. ¿Ese cambio?
Al revés, primero tuvo la estrella Michelin y luego se pasó al perrito caliente.
¿Pero, o sea, pero manera... por qué? ¿Fue un poco a lo Picasso borrar todo lo anterior?
Pues mira,
¿cómo es esto?
Hoy anunciaba una empresa que cerraba la cocina de María Luisa, un restaurante emblemático de Madrid, además de eso que se ha llamado pues la milla de oro de la restauración, calle Jorge Juan, etcétera, todo ese entorno. Las crisis, a Koldo pues le pilló aquella terrible que fue también, que nos acordamos, de 2008-2010. El COVID nos ha descentrado completamente a todos, nos han cambiado las posiciones, las cosas están muy complicadas. Tú fíjate que ahora, por ejemplo, pues en los restaurantes, para dar calidad, los precios están absolutamente disparados, eso lo sabe cualquiera que va al mercado, pero lógicamente cuando tú tienes que hacer ya un escandallo de un plato y tienes que hacerlo profesionalmente es muy complejo. Entonces Koldo ha sido un personaje que se ha ido adaptando a la realidad sobrevenida en cada momento de su vida, bueno, y de la vida de todos, ¿no? Porque las crisis pues más o menos a todos nos han pillado, aunque hay gente que le han venido muy bien, ¿no? Un grupo minoritario, y él ha sido asesor, ha viajado muchísimo, es un tipo que ha viajado. Cosa que los cocineros, como era Santi Santa María, que desgraciadamente falleció hace años y que,
sí,
en fin, provocó
sí,
pues aquel gran conflicto con Ferran Adrià en su momento, la cocina al desnudo. Es un tipo que ha sido asesor en Francia, en México, formado por Juan Mari Arzac, es decir, que vive ese primer momento, ese gran estallido de mitad de los 70 de la gran cocina vasca, que luego pues irá ya en los 80, 90 pues a todo lo tecnoemocional, molecular o cocina de la libertad, que dice Rafael Anson, por razones que le entenderá, yo no comparto, pero bueno, pues esa cocina que hacemos ahora, pues esa cocina de mestizaje, esa cocina que si no lleva wakame y burrata de búfala, pues parece
que ya no es...
pierde la esencia de lo español, ¿no? Porque
sí,
siempre,
sí.
En fin, yo creo que Koldo ha mantenido muy bien el listón de una alta cocina española, y al mismo tiempo pues cuando las cosas se ha adaptado mucho a los medios, insisto, TikTok es un medio muy conocido,
sí,
dentro
sí,
de las
sí.
redes sociales, lo mismo que Facebook, ya lo tenemos solo en las residencias de ancianos, ¿no? Porque ya pues, es una red social que ha pasado completamente de moda. TikTok, que está más asociada pues a jovencitos, a gente, bueno, pues hay miles de estos de huskies que hablan, en fin, pues son modas. A mí TikTok me hace gracia porque me mantiene un poco en la...
Entretenido.
Bueno, nos hace gracia a todos, ¿no? Y haberse adaptado a eso, alguien con 60 y tantos años, me parece
tiene
que
mérito.
Tiene su mérito.
Oye, Miguel Ángel, ¿no participó Koldo en El arte del gin tonic, tu libro?
Sí, pues sí, claro, pero te agradezco que me hagas esa pregunta. La estaba esperando, claro, como agua de mayo.
Claro, por favor. favor.
Hizo una cosa muy interesante. Entonces tenía, de lunes a viernes estaba
aparcado. Es que aparcado. No sé si sabíais que había escrito un libro sobre el gin tonic.
Pero a mí me ha interesado muchísimo.
El arte del gin tonic.
pero un libro gordísimo, Juan Carlos.
Pero gordísimo y en dos reediciones.
Bueno, yo, perdóname, según termine esta tarde, me voy a comprar el libro.
Y hacerte
porque no
un gin tonic, ya de paso.
Fíjate, Juan Carlos, que yo cuando...
Y sobre todo viniendo de Don Almodóvar.
Yo hago poco en el libro, porque el gin tonic siempre fue la bebida de los cocineros. Es una bebida que inventan los cocineros.
¿Es de cocineros?
¿Cuándo? Sí, ¿por qué? Ahora ya no, pero entonces las cocinas eran infiernos insufribles, con unos calores terribles, ¿no? Ahora ya están acondicionadas, hay sala de frío, en fin, todo eso ha cambiado. Pero en general los cocineros trabajan en unas condiciones de calor extremo. Y para ellos es que era salir, tomarse el gin tonic, o sea, pedían dos, uno se lo bebían y otro se lo echaban por la espalda. Entonces, en el libro solo colabora cocineros, o sea, son no los bartenders, que ya el bartender pues se ha metido en la monería de ponerle, bueno, ahora parecen auténticas ensaladas los gin tonics, ¿no? O ramos o motivos florales de una novia. Entonces es el gin tonic de verdad. Él hizo, lo recuerdo perfectamente, Base Stop, que remitía pues a esa película que hoy no sería políticamente correcta, porque en fin, es ese vaquero que coge con el lazo a Marilyn Monroe, ¿no?, y la obliga a ir a su rancho de Nevada. Esto lo consideraríamos intolerable, pero no deja de ser pues una de las grandes películas de la historia del cine.
Claro. Bueno, pues Miguel Ángel, te vamos a poner música del maestro Bernstein.
Sí.
Un aperitivo para tomarte un gin tonic.
Porque mira, estábamos hablando de películas y precisamente ya sabemos que vamos a tener una película sobre este director, compositor, pianista, divulgador, comunicador estadounidense que vivió a lo largo del siglo XX. Es un personaje que nos dejó en 1990, una de las figuras más importantes y más grandes de la historia de la música. Y como digo, ya sabemos que en 2023 vamos a poder ver una gran producción sobre su vida, dirigida por Bradley Cooper.
Ay. ¡Qué bueno!
Mientras empezamos a escuchar estas claves, este ritmo, este güiro que nos dan ya este ambiente único de West Side Story, vamos a hablar ahora de este musical. Sabemos también que Bradley Cooper va a hacer el mismo del propio Bernstein y además en todas sus edades, porque es una especie de biopic que se hacen ahora, ¿no? Que va a aparecer joven, va a aparecer también más mayor y él mismo pues le caracteriza por un lado con esas primeras fotografías que hemos podido ver, como ese Leonard Bernstein pues más joven, carismático, atractivo, alto, elegante, pero también va a hacer de ese Bernstein pues de pelo canoso, más chepudo, con ese cigarro entre el índice y el dedo corazón que casi nunca le abandonaba. Y el parecido de las fotografías que hemos visto de Bradley Cooper con el original es espectacular.
Qué bueno.
Creo que vamos a poder ver casi al propio Bernstein en su vida en esta película que se llama Maestro, que se prevé su estreno en 2023. Y ojalá después de estos minutos en los que vamos a hablar de él, y vamos a escuchar un poco su música, os apetezca mucho verla, porque Bernstein es otro de esos músicos de los que hemos escuchado música y quizá no supiésemos que era suya. Estamos escuchando América, uno de estos momentos de West Side Story, que cuando yo era pequeño cantábamos Yo tengo un tío en América, pero la letra no tiene nada que ver con eso.
Sí, yo también he cantado Yo tengo un tío en América,
pues
es verdad.
I like to be in America, me gusta estar en América, todo bueno sobre América, ¿no? West Side Story es uno de esos musicales, quizá uno de los más importantes de la historia, se popularizó mucho por una primera película que se hizo a posteriori del musical en 1961. El año pasado, en 2021, se hizo otra película de este musical también, que ha tenido pues mucha fama. Y pues Leonard Bernstein, el compositor de esta música, dirigió también la grabación de la música de la película. Hay vídeos en YouTube también muy interesantes de esta grabación. Así que si os parece, pues después vamos a escuchar algunos de los mejores momentos de West Side Story. Y hablamos de Leonard Bernstein sobre esta película también, Maestro, que se estrenará en 2023.
Este ha sido el aperitivo, sí. Así que vamos también a saber de pintura un poquito más, porque hay una exposición en el Museo Sorolla que rinde tributo pues a la amistad del pintor valenciano y el escultor Mariano Benlliure, ¿no, Marta Zúñiga?
Sí, en el Museo Sorolla lo que ha hecho ha sido bucear en la relación de amistad entre el pintor y el escultor. Y lo ha hecho con una exposición que reúne una serie de piezas que Benlliure regaló a Sorolla. Entre ellas hay una talla de Velázquez que nunca se ha expuesto. El título de esta exposición es Sorolla y Benlliure, una amistad, dos artistas. Y coincide con el 75 aniversario de la muerte del escultor, ahondando en esa estrecha relación de ambos artistas, ilustres valencianos que mantuvieron una amistad desde su adolescencia. Vamos a escuchar a Katia Sánchez, que es la responsable de comunicación del Museo Sorolla.
Una amistad que se inició muy jóvenes, cuando ambos artistas eran muy jóvenes, y que perduró más allá de la muerte primero de Joaquín Sorolla y después de Mariano Benlliure, puesto que los descendientes de ambos artistas continúan, digamos que, con esa relación fraternal hasta el día de hoy.
Tan presente estuvo Benlliure en la vida de Sorolla Nieves que proyectó su palacete en el edificio que hoy acoge el museo, en el Paseo del General Martínez Campos número 37. En la expo hay cartas, fotografías y caricaturas que pintor y escultor fueron intercambiando a lo largo de su vida y que están conservadas en el archivo del museo.
Intercambiaron obras de arte, Mariano Benlliure le regaló a la familia de Sorolla esculturas, no solo a Joaquín Sorolla, también, por ejemplo, pues a su hija María. Y Sorolla pintó, retrató a la familia de Benlliure y también les regaló algunos cuadros. Además de esto, pues intercambiaron cartas, como era habitual en la época, y bueno, se dibujaron, ¿no? En la exposición se ha hecho una pequeña selección de algunos dibujos, de algunas caricaturas que ambos artistas se intercambiaron.
Es una exposición, Nieves, muy, muy interesante.
Claro que sí, no nos la podemos perder.
No nos la podemos perder, recordamos, en el Paseo del General Martínez Campos, número 37, ahí está el Museo Sorolla.
Oye, alguien muy cercano a nosotros, como es Euprepio Padula, que nos vuelve a sorprender, no solamente es comentarista, compañero nuestro aquí, sino que también es pintor. ¿Lo sabíais? ¿Lo sabías, Juan Carlos?
En absoluto. Es que es un hombre del Renacimiento.
Totalmente.
Me sorprende.
Es verdad.
¿En serio? ¿Que es pintor?
Sí, sí.
Es pintor.
¿Tú también lo sabías?
Cierto es que me interesa por el asunto y lo he descubierto en Instagram, porque a la exposición han ido bastantes de la gente que conozco en Instagram y todos han hecho encendidos elogios de esta exposición, pero me he enterado después de que se inaugurara.
Bueno, pues vamos a contarlo.
Podemos encontrar obras pictóricas de 30 centímetros cuadrados y también de 3 metros.
¿Dónde? ¿De 3 metros?
De 3 metros cuadrados. La cita
es
en Gran
Vía. Hay que tener,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno, en sí. Este caso, sí, sí, claro. O lo ponemos en una fachada para que ilumine el edificio. Bueno, pues en este caso es en Gran Vía 5 y Euprepio Padula expone allí su nueva obra pictórica, en esta ocasión bajo el título Los colores de la diversidad, mi orgullo.
Vamos desde colores donde el dominio es del rosa. De hecho, hay una obra, para mí la obra principal, que se llama Le Vie en Rose, que es una obra dedicada a mi pareja, y en la cual prácticamente realmente es una expresión de amor total, en el cual tú verás una explosión de rosas, fucsia, algo de morado, un poco de chocolate, marrón chocolate. Luego hay mucho azul Klein, que es otro de mis colores fetiche. No faltan los amarillos, los naranjas, incluso el rojo, negro, blanco.
Y os preguntaréis si no habéis visto la obra de Euprepio Padula, pues utiliza el lenguaje universal abstracto para conseguir armonía en las formas.
Tiene que ver mucho con la libertad, con la igualdad, con la diversidad, con el respeto, con la educación y con los derechos humanos.
Pues sí, sí que la hemos visto, que sepas.
Juega con los colores y con las texturas. Me contaba en una amplia trayectoria, bueno, pues que le ha llevado a organizar exposiciones en Madrid, en Cuenca, en Brindisi, que es su tierra, en Nápoles o en Lisboa, entre otras muchas. Ahora, en Gran Vía 5, podemos disfrutar.
Pues ahí le veremos a Euprepio. Me encanta su pintura, como él ha dicho, llena de color. Antes de nada, quiero que escuchemos también a ese Juan Carlos Pérez de la Fuente, que nos habla de música, de esta música tan estupenda que nos va a llegar al Teatro de la Latina el 16 de noviembre de este mismo año. Pero ya se ha presentado, como decíamos, con esta moda, ¿no?, de adelantar lo que va a venir en otoño. Así que, cuéntanos.
Fíjate, lo primero que voy a decir para un recordatorio es que la película, que no vamos a volver a hablar más de ella, pero que es la base, porque a veces es una novela, a veces es una obra de teatro y luego se pasa a cine, pero en este caso es una película que se pasa al musical. Bueno, pues la película, que está dirigida por Christophe Bagatier, es de 2004, es la eterna nominada. Dos nominaciones a los Oscars, mejor película de habla no inglesa y canción original. En los Globos de Oro estuvo nominada a mejor película de habla no inglesa. En los premios Goya, en nuestros premios Goya, nominada a mejor película europea. Y en los premios David Di Donatello, nominada a mejor film de la Unión Europea. Bueno, o sea, estuvo nominada, estas cosas que pasan a veces en la vida, ¿no?
Sí, que sorprende que recibe, a todo el mundo. Sí, sí, dices, oye, nominación. Porque sí, es buenísima, ¿no?
Buenísima, exacto.
Oye, ¿cuál es? Recuérdanos un poco de qué va, aunque yo
bueno,
creo que
pues
la recordamos,
mira,
pero bueno, recuérdalo.
Clement Mathieu, que es el personaje que hace Jesús Castejón, que son dos hermanos, es un profesor de música que tras estar en paro durante bastante tiempo recibe una oferta de trabajo. Y este dato es curiosísimo, así es la vida. Dicen que nos tenemos que reinventar, ¿no? Pues él dice, pues me voy a reinventar como vigilante en un internado para niños problemáticos. El centro es algo así como un correccional. Uh-huh. Ambientado en el año 1949, justo tras la Guerra Mundial, en una Francia llena de conflictos sociales y de pobreza. La mayoría de los niños son huérfanos de guerra y otros proceden de familias de una baja clase social. Para empezar, en España estamos hablando continuamente, porque nos interesa mucho la educación, cuáles son los métodos de educación. Este musical habla de eso, de métodos muy dictatoriales y otro tipo de métodos que van a ser los que nos van a emocionar. Clement Mathieu inicia un coro para sacar lo mejor de cada niño a través de la música frente a las formas autoritarias del director, que se llama Lakin. El profesor Clement escoge los caminos de la creatividad y el apoyo emocional, consiguiendo que con el tiempo los estudiantes formen un coro exitoso. O sea, se saca mucho más. Ya lo de la letra con sangre entra, Nieves.
Ya pasó a la historia.
Eso ya pasó a la historia.
Afortunadamente.
Y al final lo que sí pedimos y queremos es que cada profesor tenga una relación muy particular con cada alumno. Y en este caso es la música la que les hace entrar en esos terrenos de creación. La magia y el poder de la música toca el corazón de todos y abre nuevas puertas a la amistad, la solidaridad, la comprensión y el cariño, un modelo de educación que pretende llegar a las personas y sacar lo mejor de ellas. Por lo tanto, es una metáfora. No solamente vamos a estar en esa Francia de la posguerra mundial, vamos a estar en algo que nos interesa mucho porque todos somos hijos, algunos son padres, pero nos interesa mucho la educación de nuestros chicos y de nuestras chicas. Uh-huh. Teatro de la Latina, 16 de noviembre, la dirección corre a cargo de José Luis Sisto. La persona que ha traducido y ha adaptado esta obra es su amigo tuyo y mío. Tú has hecho un texto suyo y se llama Pedro Manuel Villora.
Ah, pues sí, es verdad. Sí, me acuerdo.
Además fue hace muchísimos años en la Real Fábrica de Tapices, cuando tú y yo nos conocimos. El texto aquel, toda la dramaturgia de aquel Día Mundial del Teatro, que tú estabas allí, lo hizo Pedro Manuel Villora. Mira por dónde ahora le tenemos aquí. Y luego tenemos actrices, pues como Natalia Millán, que sabes que es una, te da seguridad, sabes que es una actriz que canta, que baila, que interpreta.
Y se relaciona muy bien con los nenes, ya estuvo
exacto
en Annie y lo hizo muy bien. Y
estuvo
verdad,
también, parece que estaba también en la del, por Dios, el niño que quiere dedicarse.
Billy Elliot,
que no me salía así. Los hermanos Castejón, yo no sé si han trabajado juntos, que es Jesús y Rafael Castejón. Mm. Y ahora va el dato curioso. Tú sabes, Nieves, que los niños no les podemos someter a los horarios de los adultos, de los actores adultos.
Eso es,
entonces,
eso
para
es
hacer este musical, hay 80 niños que
claro,
forman
es que
el famoso coro.
Esto sí que es, algo increíble. Tienen que estar los 80 formados para que los niños roten. ¡Qué bien! Mm, sí, ¡qué señor. Bien!
No, no, por eso te digo que es algo que hay un esfuerzo tremendo, pero te dice, bueno, es producción, está en coproducción también con Jesús Cimarro, en Teatro Latina, pero qué bien que ya nuestros productores están a la altura de los grandes musicales del mundo. Madrid ya está entre las tres grandes ciudades musicales del mundo, que son Londres, Nueva York y Madrid. Ya bien. Está, esto es una realidad.
Oye, pero qué bien, qué acertados estáis todos hoy con lo que nos habéis traído. Y Mario, tienes que cumplir esa promesa.
Claro, estamos hablando de musicales, de este que se va a convertir en un musical que nos está contando Juan Carlos. Yo no sé si os gustan mucho los musicales, pero...
A mí sí, no sé a vosotros.
Sí, sí. Sí.
Para Miguel Ángel, nada.
Bueno,
a Juan Carlos sí, ha dicho.
A mí me gustan mucho.
A Marta también.
Marta seguro, pero porque le gusta mucho teatro.
Que haya una diáspora en Almodóvar, me gusta.
Sí, sí.
Pero para mucha gente es el género escénico más completo que existe, porque hay música en directo, hay teatro. De hecho, en Inglaterra se llama teatro musical. Hay cantantes, hay baile, hay coreografías, es una fiesta de las artes escénicas. Y si tenemos que nombrar a los mejores y más importantes musicales de la historia, seguro que West Side Story de Leonard Bernstein estaría para muchos en el top 5, quizá para otros en el top 3, yo creo que para mí en el top 1. Bueno, es un musical que se estrenó en 1957, el libreto es de Arthur Lawrence, y las letras de un artistazo que nos dejó en 2021, Stephen Sondheim, que sabéis en qué se basa el libreto, en Romeo y Julieta, de William Shakespeare.
Ah, bueno, sí, era lógico, ¿no? Sí.
Claro, es una historia muy repetida, porque funciona siempre, claro.
Sí,
claro,
sí,
en distintos contextos, evidentemente.
Claro, aquí se ha dicho que es el Romeo y Julieta americano del siglo XX, porque en vez de lucha de familias hay lucha de pandillas, están los Jets y los Sharks. En vez de Romeo y Julieta tenemos a un Tony, que es un antiguo miembro de los Jets, y a María, que es hermana del líder de los Sharks. Y ya sabéis, pues amor entre pandillas rivales, celos, peleas, traición... Así que vamos a seguir escuchando este West Side Story y vamos a escuchar quizá a uno de los momentos, digamos, más inspirados de Leonard Bernstein, porque además, en esta grabación que estamos escuchando, este Tony es nuestro gran tenor, José Carreras. Lo escuchamos.
A ver, a ver. María. The most beautiful sound I ever heard.
Es ese momento en el que Tony, que en esta grabación, como digo, que es la grabación que dirigió Leonard Bernstein, que fue la música que se hizo para la película del musical que se hizo 4 años después del estreno, y en ella eligieron a nuestro gran José Carreras para interpretar el papel protagonista, y digamos que este es uno de los momentazos del musical. Uno de los momentazos también de la música de Leonard Bernstein, donde demuestra que sabe ser ese compositor de música ligera y de ritmo, pero también ese compositor lírico, armónico, con conocimientos a todos los niveles. No olvidemos que Bernstein no era músico de musicales, era músico en todos los sentidos. Originalmente era músico clásico, hoy hablamos de él como compositor de este musical, es su obra más popular, pero su labor como compositor es grandísima, sobre todo como director de orquesta. Se pueden encontrar sus versiones de todas las obras más importantes de la historia de la música junto con la Filarmónica de Nueva York. Y si tiene algo también West Side Story, es baile, es color y es mucho atractivo musical. El mambo de Leonard Bernstein, uno de esos momentos de su musical de West Side Story.
Bueno, esperamos esa película, pero vamos, ¿de qué manera?
Yo tengo muchísimas ganas, se va a estrenar en 2023, es por lo que estamos hablando hoy también de Leonard Bernstein. Se llama Maestro, va a ir sobre su vida. Recuerdo que Bradley Cooper la dirige y también interpreta al maestro, a Leonard Bernstein. Ya sabemos que Carey Mulligan interpretará a su esposa, Felicia Montealegre. La película iba a ser originalmente un proyecto del propio Spielberg. De hecho, Spielberg era el que iba a dirigirla. Pero después de acercarse a Bradley Cooper para este papel principal, Spielberg en un momento dado dijo: Bradley, esto lo tienes que hacer tú, tienes que dirigirlo tú y tiene que ser tu proyecto. Así que Spielberg se ha quedado como uno de los productores de la película. Otro también es Scorsese, así que con estos productores, con este director...
Vamos, con este dos actor, y dos, cuatro.
Yo
va
creo
ser
que
un
quien
éxito.
Se la pierda, en fin.
Efectivamente. Oye, pues Mario, nos ha gustado mucho la sección hoy tuya, pero Marta te quiere hablar también de otra música, ¿no? Y sí, de conciertos gratuitos.
De conciertos gratuitos en el Álamo, porque Cookie Alegre, por ejemplo, es cabeza de cartel de la segunda edición del Moon Festival. Se celebra entre mañana y el sábado. Alegre va a presentar su último trabajo discográfico que homenajea a su tierra, que es Badajoz, y a una ciudad que le encanta, que es Berlín.
Tiene, para mí, que he visitado bastante ciudad de Europa, tiene lo mejor culturalmente, aparte de la gente. Y Badajoz en sí es mi ciudad, es la ciudad natal, es donde más tiempo he vivido, sí.
Hay conciertos al aire libre y diversas actividades en las diferentes plazas de la localidad del Álamo. Es perfecto para una noche de verano, como nos cuenta Juan Carlos Orgaz, que es el concejal de Cultura.
El espíritu que tiene este festival es precisamente ese, ¿no? Que sea un canto a la alegría, a la frescura, a las noches de verano. Y además donde las plazas están bastante cerca para que puedas ir paseando de una a otra y disfrutar de un DJ o disfrutar de una fiesta con música urban o disfrutar de puro rock and roll o de música indie en cualquiera de las plazas.
Muy bien.
Pues es que además ahora que las noches van a ser más largas, pues nada más refrescante que esto.
Bueno, yo ya en este minuto final quiero preguntar, ¿qué quieres quemar esta noche en la hoguera?
No te voy a responder eso porque quiero aprovechar mi minuto para hacer otra referencia musical. Tan musical ha sido el programa. Acaba de aparecer un libro de Máximo Pradera que se llama Están tocando nuestra canción, de música relacionada con grandes personajes. Y descubro que tanto Hitler como Stalin eran enamorados de las sinfonías para violín de Tchaikovsky. Y descubro que Franco y su esposa...
Y Wagner también era
Franco
muy...
Franco y su esposa, su canción preferida y su música preferida era Los Churumbeles, de Juanita Reina.
entonces... Vale, mezcla, lo dejamos ahí. Vaya mezcla. Oye, ¿no queréis quemar nada de verdad? Bueno, ya me he quedado sin tiempo.
Vamos a quemar esos malos momentos.
Que vamos a quemar todo lo malo, Nieves.
Exacto.
Vamos,
sí,
sin duda. Y hay que sacar agua con pétalos de rosas y a la ventana. Cada persona toda la noche y mañana limpiarse con ese agua.
Ah, mira. Bueno, pues lo haremos. Sí, señor. Gracias, Marta Zúñiga, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Mora y Miguel Ángel Almodóvar.
Muchísimas gracias.
Que tengáis una feliz noche de San Juan y nada más. Mañana volveremos a las 4, todos aquí con nosotros. ¿De acuerdo? Feliz noche. Adiós.
Será el siguiente paso. Virgencita de mi soledad, me llevarás despacio. Ya no hay nubes y marea, solo hay gente que me quiere desgarrar. Seguiremos planeando si matarnos o besarnos.